Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este Citoyens número 194. En este viernes 21 de septiembre de 2018, un día muy especial para quienes trabajamos, nos dedicamos con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho ahínco y profesionalismo a quienes trabajamos en el mundo de la radio, de la radiotelefonía, a los radiocontroladores, a los periodistas, a los productores, productoras y a todo el mundo que hace posible que la radio siga siendo el medio más creíble según las encuestas y que incluso a pesar del temor del cine no fue desplazado, luego la televisión tampoco. Y para qué decir las redes sociales, hoy día se complementan muy bien y existen también, por supuesto, las radios online, que es el nuevo formato con el cual la radio sigue siendo quien está en el lugar de los hechos, le informa, lo educa, le entretiene y, por supuesto, es este elemento creíble. En los controles, Patricio Núñez, en la producción general, Carla Díaz, diseño y publicidad, Belén Araneda y Manuel Martínez en redes sociales, don Bruno Aguilar en fotografía, y le mandamos un cariñoso saludo también, junto con Manuel, con Belén, a la Verónica Araya, que está con su familia ahí descansando merecidamente en esta semana larga, larguísima. Y a pesar de aquello, habían lágrimas de cocodrilo por ahí de los fonderos, querían seguir la fiesta. Hoy día les debo contar que vamos a estar en Conexión Patrimonial con Manuel Correa de la Fundación Arte Volantines. Vamos a estar con unos dirigentes sindicales en una nueva mutual sindical para Chile, lo cual nos da mucha alegría en la Plaza de Abastos. Pero ya tenemos un contacto con Javier Zamorano, que está en la línea. ¿Cómo estamos, Javier?
¿Qué tal, padre? ¿Cómo te va, Jaime?
Muy bien,
saludarte.
Igualmente. Javier, bueno, quisimos conversar contigo esta noche porque es un día, 21 de septiembre, es un día muy especial para quienes, y sobre todo tú, lleva el mundo de la radio y telefonía en los poros de la piel, en la sangre. Eres un hombre que ha trabajado no sé en cuántas radios, ha visto casi toda la historia de la radio y telefonía moderna en Chile, y queremos conversar contigo, porque ¿cuál es tu sentimiento, tu sensación en este aniversario, este posterior aniversario? Y hay que contarle, ¿no es cierto?, a nuestros amigos auditores que la primera fecha en instaurarse esta conmemoración del Día del Trabajador Radial fue en 1942, en el gobierno de Juan Antonio Río, y que fue ratificada en 1991 por el presidente Patricio Aylwin como el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora. ¿Qué recuerdas?
Así es, Jaime, tal como tú lo describes, en el año 42, ahí comenzó a celebrarse el Día del Trabajador Radial debido a los excesos de trabajo que había en esa época cuando se transmitía el Tedeum, la parada militar, se transmitía después la ópera, uh-huh, y todas esas actividades que habían con motivo de las fiestas patrias. Entonces, en esa época, acuérdate, Jaime, de que se transmitía con equipo, con electricidad, y eran equipos muy pesados. Entonces era tremendo trabajo, la inauguración de las fondas también, todo eso, y con esos tremendos esfuerzos que se hacían con los trabajadores que después se reunieron por ahí en algún local y decidieron hablar con los empresarios radiales y conseguir que se celebrase el Día del Trabajador Radial el día 21 de septiembre, que es cuando comienza la primavera.
Exactamente. Ahora, de tu experiencia, tú te iniciaste en San Antonio, Javier, ¿no?
Efectivamente, Jaime, en Radio Sargento Andía, en el año 1965.
Radio AM.
A radio Amplitud Modulada, exactamente como se dice ahora.
Claro, no todo el mundo, Javierito, sabe la diferencia entre la AM y la FM, por más de perogrullo que pueda sonar. ¿Qué diferencia hay técnicamente o tecnológicamente?
Claro, mira, tecnológicamente es la calidad de sonido. Uh-huh. Ya, esa es la calidad. El referente a la AM es que tiene más alcance. una radio, por ejemplo, con 50 kilos de potencia, como se transmitía en esa época, las radios grandes, minería, cooperativa, agricultura, Nacional de Chile, cubrían casi todo el país en onda larga.
Correcto, correcto.
Y el FM tiene menos alcance, que te puede llegar, ponte tú, a 20 kilómetros, se topa con un cerro y de ahí para allá no se escucha la transmisión.
Por eso tienen que usar repetidores, ¿no?
Exactamente, tienen que tener repetidora en todo el país para poder lograr comunicarse con
Claro, pero lo que hemos descubierto, Chile. Javierito, y todavía me acuerdo del velador de mi mamá, con la radio a transistor, que frente a los terremotos, frente a catástrofes nacionales, era tan fiel que funcionaba sí o sí, y que es una diferencia tecnológica con la FM, porque normalmente los sismos, que son muchos en este país además, producen una alteración en las ondas, ¿no?
Exactamente. Bueno, siempre se ha recomendado de que la gente debe tener radio a transistor, y ojalá que con las pilas con las pilas buenas, sí, para poder estar atento a cualquiera de estas catástrofes que nos sacuden en nuestro país.
Correcto. Mira, antes de entrar a estas reuniones, estas juntas que todavía ustedes hacen como socios, digamos, de los sindicatos de radiocontroladores, tú estuviste ligado a un personaje histórico en Radio Minería, que es Julito Martínez. Cuéntanos de ese trabajo que hacías con Julio Martínez.
Bueno, don Julio Martínez llegó en el año 78 con Raúl Prado y el equipo deportivo que se llamaba Deporte Total. Y a la vez también comenzó a hacer su comentario tradicional en las mañanas. Comentario de Julio Martínez JM. Y bueno, como yo estaba ya trabajando en la radio, siempre discutía porque antigüedad constituye grado. Yeah. Así que ahí me lo conocí a don Julio y empecé a grabarle el programa, los comentarios. Sí. Casi nunca fue en vivo don Julio. Siempre, toda la vida fue grabado, salvo en una ocasión, pero tampoco fue en vivo, pero lo tuvieron que llamar a la casa porque al control que tenía que pasar el programa en la mañana, se le borró la cinta y tuvieron que llamarlo por teléfono y que lo hiciera en vivo.
Sí. Bueno, hoy día casi la mayoría de las radios, además de que transmiten por satélite para todo el país y a veces para todo el mundo, y que están las radios online, antiguamente, claro, tenían esta relación de los equipos, eran equipos con cinta, no es la comunicación o el almacenamiento digital que hoy día existe en las radios, ¿no?
Claro, en esa época todo se grababa en cinta reel de 30 minutos en la velocidad, de acuerdo con la velocidad que uno ocupaba con la grabadora, que era 7.5 pulgadas por segundo, se duraba 30 minutos la cinta.
Correcto.
Esa misma cinta, si uno la grababa en velocidad 15, que tenía mejor calidad, duraba 15 minutos. Y recuerda, Jaime, de que, por ejemplo, los discos, los cantantes grababan a velocidad 30, porque ahí quedaba, pero excelente la grabación, hacer más velocidad, más nítido y menos hiss.
Ya. ¿Y qué diferencia tiene con el 33?
Ah, el 33 un tercio, esos eran los discos long play.
Sí, ya.
Los larga duración.
Los larga duración, ya. ¿Alguna anécdota que a ti te parezca interesante compartir con los ciudadanos a esta hora en que se conmemora también el Día del Trabajador Radial? ¿Algún chascarro, alguna cosa que te pasó mientras era radiocontrolador?
Cuando comencé yo en la radio Sargento Aldea en el año 65, apenas empecé a tomar turnos, yo me demoré como más o menos como 20 días en aprender el sistema, no tenía la más mínima idea, pero me demoré como 20 días en aprender el sistema, y la locutora, que en paz descanse, la Eliana Pardo, que tenía una voz preciosa, me dijo: Javier, no sabes en lo que te has metido, va a ser tu amante la radiotelefonía, va a ser, si eres casado, va a ser tu segunda mujer. Y efectivamente así pasó, pues imagínate, yo 53 años en radio, me vine por ahí por el año 74 a Santiago, llegué a la minería, estuve en la radio Candelaria, en la radio Carrera, en Radio Nacional de Chile, en la Portales, en la radio Monumental, calcula.
Imagínate.
Y trabajé contigo también, pues Jaime, no olvides, de la radio San Bernardo.
En la radio San Bernardo, hicimos un lindo proyecto ahí en la San Bernardo.
Exactamente.
Oye, Javierito, bueno, yo quisiera ofrecerte el espacio y los micrófonos de Radio Universidad de Chile, para que aproveches también de enviarle un saludo a tus colegas, a toda esa gente que todavía se siguen reuniendo en Mayoco, ¿no?
Exactamente. Yeah. Bueno, Jaime, te agradezco la oportunidad y quiero desearle a todos mis colegas y amigos radiocontroladores, locutores y periodistas, del cual tengo muchos amigos, un feliz Día del Trabajador Radial, y que, bueno, a seguirle haciendo empeño y para poder seguir perfeccionando esta profesión que tanto nos gusta y en la cual hemos compartido casi toda una vida.
Exactamente. Bueno, un abrazo a la distancia, Javierito, y más adelante tenemos ahí una junta en nuestro programa para que hablemos un poco de la historia de la radiotelefonía también en Chile, los radioteatros, los noticieros y tanta cosa, la misma cosa de cómo se transmitía el partido de fútbol, etcétera, que era toda una instalación, como decías tú, que lleva casi un día entero.
Exactamente. Bueno, Jaime, te agradezco mucho.
Ya, pues, muy
amable.
Un abrazo.
Gracias. Y también para ti, pues, feliz día al trabajador radial.
Muchas gracias. Que esté muy bien. Javier Zamorano, un histórico radiocontrolador de nuestro país. Y vamos de inmediato a Conexión Patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bueno, programa capítulo número 20 de esta Conexión Patrimonial, y saludar de inmediato a quienes están justamente en la red de radios regionales, retransmitiendo también Conexión Patrimonial: Radio Placeres de Valparaíso, Radio Austral de Valdivia, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, Radio Sol del Sur de Coyhaique. Así que un abrazo también a los colegas, a los equipos en este día 21, un día muy especial para quienes hacemos radio. Y antes de presentar a nuestro invitado, el tema que nos convoca es un tema que nos evoca infancia, que nos lleva a soñar, porque a través de este elemento nosotros podemos materializar un vuelo, podemos elevarnos, podemos surcar los cielos, en definitiva. Y este volantino cometa, que es tan antiquísimo, dicen que tiene más de 1200 años, ¿no es cierto?, que al parecer lo habrían creado o inventado los chinos, y que en el caso chileno llega con los misioneros católicos, la orden benedictina, a nuestro país. Y uno de los más entusiastas de los personajes famosos de la colonia era justamente el gobernador Ambrosio O'Higgins. Así que vamos a presentar de inmediato a don Manuel Correa, de la Fundación Arte Volantines. Gracias, Manuel, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
Esto, yo decía al principio, es inevitable que este avión de papel, ¿no es cierto?, y de madera, nos permita soñar cuando somos niños, y no tan niños también, por cierto, y surcar los cielos a través de este cometa, de este avión. ¿Qué gatilló en ti esta pasión por el mundo de los volantines?
A ver, el tema de los volantines viene desde la infancia, desde siempre, en realidad. Mm. Y es precisamente eso, es la posibilidad de sentirse libre. Mm. El volantín pasa a ser una extensión de tu propio ser.
Sí.
Pasa a ser tu ser en el cielo, y además desde otra perspectiva del universo.
Sí.
Te transporta, no tiene límites.
Sí.
Es mágico.
Sí. Ya, pero termina tu infancia, termina tu adolescencia. ¿Tú sigues de largo o hay un momento en que vuelves a conectarte con los volantines?
A ver, yo en lo personal mi historia con los volantines llega hasta los 16 años.
Ya.
Periodo que salgo a la enseñanza media. Tema de estudio, universidad, después trabajo. Y me vuelvo a conectar con ellos hace casi 5 años.
Ya.
Tema personal, familiar, que me reencuentro con los volantines.
Ya.
Y el efecto que se produce es volver a esa infancia, volver a los momentos felices. Y nuevamente me inserto en este tema de empezar a calar volantines, de hacer diseños, de hacer figuras. Y bueno, el resultado lo estás viendo,
sí,
tú acá sobre
por streaming. Sí, estamos transmitiendo por streaming. Quienes nos siguen por streaming, decirle que sobre la mesa de nuestro estudio central de Radio Universidad de Chile hay unas obras de arte puestas ahí sobre la mesa, que son preciosas, y también a espaldas mía hay un volantín que Manuel nos hizo con mucho cariño, el equipo de Citoyens, que está puesto también justamente en nuestra cabecera. Pero además, y vamos a ir revisando, Manuel, la historia del volantín es fantástica, y hay una serie de recovecos que uno desconoce. Por ejemplo, cuando yo hablaba de los 1200 años, el caso de los chinos en algún momento lo ocupan también para ciertas estrategias militares. Así habían es. Colores y formas que hacían así que es. No habían walkie-talkie, no habían celulares, era la única forma de comunicarse.
Bueno, el volantín ya perdón, lleva 3.000 años, uh-huh. 1.200 años antes de Cristo, se supone, y se dice que en Asia surge, uh-huh. No está claro, en la zona de India, China, y se ocupaba principalmente para estrategias militares.
Sí.
Para dar estas señales de guerra, para medir distancias, además. Uh-huh. Pero la evolución ha sido tremenda, o sea, sí. De hecho es transversal. Uh-huh. Los múltiples usos que le dan en sectores de Asia lo utilizan para pescar, uh-huh. Lo utilizan como un elemento para pescar. Y bueno, permanentemente, si tú lo revisas y nos vamos a América Latina, está presente en todas las culturas. Sí. O sea, el barrilete en Argentina, uh-huh. El papalote, papagayo, pandorga, tiene una cantidad de nombres y es que está en el inconsciente de nuestra cultura.
Y en el caso chileno, yo conocí la ñecla, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué más? Ayúdame. El pavo, la ñecla, el chupete, uh-huh. La choncha. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos?
A ver, la choncha se construía de papel de diario.
Era la más proleta de todas.
Exacto, era lo más básico. Una hoja de diario, dos hilos y a volar. Después viene la ñecla, y eso dice relación con los tamaños.
Okay.
La ñecla, la más pequeña, el volantín, el medio pavo, el pavo.
Sí.
Incluso algunos más grandes que eran el jote.
Sí.
El volantín chupete dice más relación con la calidad del volantín. Un volantín que con mucho viento es muy calmo. Es fundamentalmente eso.
Ahí hay un tema con el papel que puede... tiene más elasticidad.
Extensión de los palillos.
Extensión. Exacto. Yo me acuerdo, era muy divertido, no había todas estas cosas en las redes sociales y este marketing uh-huh. de hoy día. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cercano a Fiestas Patrias, las botillerías, las farmacias, el bazar, cuando nuestros papás iban a comprar, te regalaban una ñecla. Y las mandaban a imprimir justamente con el nombre del local. Era una forma de publicitar.
Bueno, lo mismo se utiliza hoy día. Ahora, lamentablemente, esta tradición y todo lo que tú comentas, producto de estos tiempos modernos en donde el consumo y el tiempo no da, el volantín se ha ido perdiendo.
Sí.
Ha entrado mucho el tema plástico. De hecho, si tú pasas por la carretera, el típico montaje de venta de los volantines, lo que más vas a ver son volantines plásticos. Y que además es mucho más sencillo. Le pasas el volantín al niño y te olvidas. El volantín te obligaba al adulto a interactuar con el niño.
Exactamente.
Y un poco también eso es lo que nosotros buscamos rescatar. Ahora, si tú lo ves también en la época del colegio, el volantín se hacía en clases. Yo recuerdo haber tenido un profesor normalista que...
Técnico manual.
Que en técnico manual era una nota.
Sí.
Hoy día en ningún colegio enseñan a los niños a hacer volantines.
Sí, porque además es un arte, no es tan... Primero es un arte el construirlo.
Exacto.
Entonces, me gustaría que tú nos pudieras ilustrar, Manuel, desde los materiales al armado y justamente la finura final en que se entrega a quien lo va a elevar.
Mira,
¿qué es lo primero que se hace?
Mira, el volantín en sí mismo es muy sencillo de construir. De hecho, por eso tiene mucho arraigo en los sectores populares.
Correcto.
Aparte de ser un implemento muy económico, uh-huh. Es un cuadrado de papel en su estructura básica.
¿Más o menos de cuántos centímetros?
Desde 40 para arriba.
Ok.
El promedio siempre es 40, 45 centímetros,
perfecto.
Medida estándar. A este cuadrado de papel, una varilla central, que sería el puntero, y un palillo curvo.
Perfecto.
Ahora, existió un personaje que fue Guillermo Prado, quien hizo un estudio del volantín, de toda su aerodinámica, y le sacó la cola al volantín. Antiguamente el volantín siempre era con cola y eso le daba estabilidad. Guillermo Prado hizo un estudio de esta figura y determinó las medidas exactas. Por ejemplo, el volantín, el puntero, el recto, si tú lo divides en seis partes, el cruce del curvo debiera ser en el primer sexto.
Perfecto.
¿Ya? Después, para poner los tirantes en la misma distancia que se genera entre la punta y ese cruce, es decir, un sexto, tú generas una especie de arco de compás y coloca los tirantes. Ese mito de los tres dedos, cuatro dedos.
Yo no llego a los tres dedos, ya.
Exacto.
Ya.
Esa es la parte matemática y el estudio aerodinámico que generó Guillermo Prado. ¿ya? Y él le eliminó la cola al volantín. Entonces, eso es básicamente, el volantín es muy sencillo de construir, pero requiere el apoyo generalmente y la interacción de un adulto con el niño.
Sí, tiene razón. Y dentro de los personajes históricos, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que fue una pieza fundamental de experimentación de Benjamin Franklin para justamente crear el pararrayo. Entonces, exacto, uno de los elementos que ayudó mucho fue la experiencia con volantines.
Exacto, exacto. O sea, de hecho, el volantín ha estado presente no solamente en eso, ha estado presente, como decíamos hace un instante, en las guerras, lamentablemente.
Correcto.
Y de hecho, si tú te vas al conflicto de Medio Oriente, lo estaban usando para incendiar bosques. La resistencia de Israel eleva volantines, yeah, y deja caer bombas incendiarias. Los deja caer y quema bosques, que es la zona donde está el ejército israelí. Entonces, lamentablemente, también tiene este otro uso, que sí, no es el idílico que representa para nosotros.
Correcto.
Hoy, el volantín para Chile o para nosotros es alegría, septiembre, fiestas patrias, primavera. Es un elemento de recuerdo, de felicidad.
Sí.
En otros lados, lamentablemente, tiene otro tipo de...
Manuel, tengo que, a propósito de las curiosidades, en esta última parada, o sea, algunos días atrás, un par de días atrás, normalmente cuando había transmisión de la parada, era una cantidad impresionante de volantines. No vi volantines.
Bueno.
¿Qué pasó ahí? ¿Hay una prohibición municipal?
A ver, eso dice también relación con el uso del hilo curado, lamentablemente.
Ok, okay.
En la década del 90, el Parque O'Higgins era el centro de juego y de los campeonatos de volantines, de las competencias.
Okay.
De hecho, mucha gente hoy día añora volver a jugar al Parque O'Higgins. Se prohibió el hilo curado y eso también trajo la persecución a todo aquel que jugara al volantín en las competencias, en las comisiones, por parte de la autoridad. Bueno, hace muy poco, un par de años, salió una ley, la 20.700, que regula el uso, la comercialización del hilo de competencia y define lo que es un hilo de competencia versus lo que es un hilo curado. Pero, lamentablemente, la autoridad relegó a todos aquellos fanáticos de los volantines del parque. Hoy día solamente vas a encontrarlo en la llamada ruta, que es la intersección de Américo Vespucio con San Pablo. Tú vas para allá y todo el año van a estar jugando, y a ciertos terrenos privados en los cuales se llevan a cabo los campeonatos oficiales.
Sí, y a pesar de que septiembre es parte, digamos, del inconsciente colectivo respecto a los volantines y a muchas tradiciones chilenas, bueno, es la fecha en que nos acordamos que somos chilenos, sin embargo los campeonatos son en octubre.
Parten en octubre y en realidad se juega todo el año.
¿Y ese es un ranking nacional como muchos de los juegos de competencia que te permite un sudamericano, un mundial?
A ver, de hecho este fin de semana hay una asociación, en Santiago existen dos asociaciones, Abo Chile y El Libertador, y este fin de semana la asociación El Libertador organiza un campeonato sudamericano con la presencia de muchos jugadores brasileños.
Correcto.
A nivel nacional hay una asociación en la quinta región y en la séptima se estaba conformando otra.
Correcto. Sí, ahora Manuel, respecto a esta prohibición o esta normativa, ¿no es cierto?, del tipo de hilo para ¿qué pasa cuando vienen extranjeros que no tienen esa normativa? ¿Tienen que adaptarse si van a competir en Chile a esa normativa?
Exacto.
Ya.
Exacto.
Pero en otros países sí se usa hilo curado.
O sea, se utiliza en todo el mundo.
Se utiliza en todo el mundo.
O sea, en Brasil también se utiliza muchísimo. Ya. En Pakistán, la India, en Francia, de hecho, este fin de semana, el 15 y el 16,
sí,
se llevó a cabo el campeonato en Dieppe, en Francia, que es la zona de Normandía, la zona del desembarco Normandía.
Normandía.
Se llevó un campeonato de combate. De hecho, tuvimos representación con cuatro chilenos, que lamentablemente no llegaron a la final. Y esto es todo con hilo curado, o hilo de competencia.
Tú nos, antes de entrar al aire, tú nos mostraste un volantín que era histórico, digamos, que permitió, exacto, un segundo lugar en un campeonato internacional.
Claro. No, ese volantín es un volantín coreano que cuenta la historia que fue con el cual se ganó el Dieppe el año 2010.
Ah,
ahora, okay, nosotros tenemos grandes representantes, grandes jugadores. Uno de ellos es César Gutiérrez, un histórico para toda la gente que está en el circuito de los volantines, de competencia fundamentalmente, y él participó y obtuvo un segundo lugar en Dieppe. También hay otro chileno que Cárdenas, Luis Cárdenas, que también obtuvo un segundo lugar. Yeah. Lamentablemente los representantes de este año no alcanzaron la final.
Sí. Y hay algunos datos que compartíamos antes de entrar al aire, por ejemplo, con Manuel. La mayor altura registrada hasta ahora son 9.740 metros en el año 79. No se ha batido ese récord.
No.
Ya. ¿Y eso a qué se debe? ¿Que la destreza del jugador, del competidor, el material?
El material, ya. Fundamentalmente la línea, el hilo utilizado, etcétera.
Ya, y en el caso de las competencias nacionales o internacionales, se le dice a todos los competidores, ¿el tamaño del volantín a fabricar es, o el material es, o uno lo hace como quiere?
En las competencias internacionales, cada representante, cada delegación compite con sus propios tipos de cometas o volantines. Ah, los brasileños, por ejemplo, compiten con las pipas.
Ya.
Que, no, para la gente que está
en streaming, son más pequeñitos.
Exacto, es ese tipo de figura.
Ya. Es como un escudo de armas.
Exacto.
Sí.
Y cada representante compite con su volantín típico.
Perfecto.
Que son de infinitas formas.
Ya. Ahora, esta fundación, junto con, y así ustedes lo declaran, promover, motivar, fomentar, ¿no es cierto?, el cariño por los volantines, por el patrimonio, porque esto de verdad es un oficio patrimonial que en muy pocos lugares básicamente populares todavía, hay gente que lo sigue fabricando artesanalmente, es justamente para tratar de enganchar a estas nuevas generaciones bastante digitales con esta relación con la materialidad y la destreza.
Exacto. A ver, el tema, la Fundación Arte Volantines tiene varios objetivos. Uno de ellos es el que tú señalas, acercar a los niños fundamentalmente a esta práctica, a esta tradición. Pero también tiene como misión llevar los volantines a espacios que no son ocupados hoy en día. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con centros culturales, museos, realizar exposiciones. Y en ese sentido creo que el grupo del cual yo participo hemos sido bastante exitosos en términos de llevar volantines dos veces al Museo Nacional de Bellas Artes. Y así en distintas galerías y distintos lugares. Ahora, lo nuestro no tiene nada que ver con la competencia. Ya, de hecho, a nosotros siempre nos consultan si vendemos los volantines. Nosotros no vendemos los volantines. Todo nuestro trabajo está enfocado única y exclusivamente en la realización de exposiciones y de talleres. Y los talleres fundamentalmente a los niños, a entregarles un poco este conocimiento básico de cómo hacer un volantín, de cómo colocar los tirantes y de poder elevarlos.
Perdona, Manuel, hay colegios o centros culturales, algunas municipalidades que a ustedes les piden charlas, talleres, actividades de ese tipo.
Exacto.
Eso a través de todo el país.
Mira, hemos tenido la suerte de recorrer la Quinta Región, Santiago. También formamos parte de otro proyecto muy bonito que se llama La Carpa de los Oficios. Que este periodo festivo estuvo instalado en la comuna de Renca. Y esta es una carpa de circo, un proyecto de Natalia Contese, la cantautora chilena, en la cual, en esta carpa, al estilo La Violeta, ella reúne oficios como telar, alfarería, volantines y además clases de cueca. Todo esto en forma gratuita para la comunidad. Y en ese taller, bueno, nosotros participamos de ese proyecto a través de talleres de volantines.
Correcto. Si alguien estuviera interesado, porque además participaron en la conmemoración de Violeta Parra, ¿no?
A ver, el año pasado estuvimos en Centex de Valparaíso celebrando los 100 años de la Violeta. Y este año también estuvimos en el Museo de Bellas Artes con los 100 años de Nemesio Antúnez, que era un fanático de los volantines. Ese fue nuestro tributo para Nemesio.
Correcto. ¿Y alguna vez plasmó alguna de sus obras en un volantín o alguno...?
Mira, no tengo conocimiento que él haya pintado un volantín. Sé de algunos diseños que grabaron, pero de que él haya pintado no. Sí, en sus pinturas él plasmó mucho un volantín.
¿Y cómo llegan ustedes a estas verdaderas obras de arte? ¿Se pinta, se estampa, se imprimen?
No, nada,
¿Qué se hace?
Acá sola nosotros utilizamos la técnica que se llama calado o volantín de fantasía. Esto es como un vitral de papel.
Perfecto.
Solo trozos de papeles cortados y pegados milimétricamente que arman la figura. No hay impresión de ningún tipo, no hay pintura, no hay lápiz, no hay nada. Solamente papel cortado y pegado. Es un trabajo milimétrico.
Un trabajo milimétrico. Bueno, Manuel, queremos a ti y a quienes componen la fundación agradecerte mucho. Uh-huh. Este es un espacio, nosotros decíamos que Manuel era nuestro invitado número 20, de una serie de 32 capítulos dedicados justamente a los temas de los oficios, a aquellos que se están perdiendo. Y que bueno, el otro día incluso, no sé si tú lo viste, hubo un reportaje en algún canal de televisión a un profesor que estaba innovando. Uh-huh. Y que dedicó durante una semana, pero lo estaba haciendo durante el año también, a hacer el salto con la cuerda del cordel, el luche, y el caballito bronce, una serie de cosas que los niños hoy día desconocen absolutamente. Yo creo que...
O sea, de hecho, el trabajo que nosotros queremos lograr es rescatar el volantín como un juego patrimonial chileno, que sea declarado juego patrimonial, porque hoy día no lo es.
Manuel, mira, a nuestros invitados nosotros les hacemos regalos para agradecer su gentileza, su presencia en nuestro espacio. De Editorial Radio Universidad de Chile queremos regalarte el bello sino de Argos Geria de Sergio Jara Díaz, para que usted se pueda entretener entre volantín y volantín.
Muchísimas gracias. Nosotros
lo pueda leer. Los libros son una buena compañía también.
Y para mí son una pasión también.
Exactamente.
Bueno, yo te dejo de parte de nuestro equipo este volantín para Citoyens, que ojalá los pueda acompañar en el resto del proyecto.
Sí, nos va a acompañar. Bueno, y decirles, ¿no es cierto?, que Manuel Correa estuvo con nosotros y con Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Vladimir Gropas y le envío un gran saludo al Big Bang de la ciudad de Citoyens, de Radio Universidad de Chile. En esta ocasión les presento el tema El Aparecido de Víctor Jara, en versión de Gropas Trío. Ojalá les guste. Un abrazo. Thank you.
Bueno, ahí está en el Big Band de la ciudad El Aparecido, una obra de Víctor Jara en una versión de Gropas Trío, una versión muy, muy especial, muy hermosa, que usted puede encontrar también en nuestro canal YouTube de Citoyen, si quiere ver las imágenes, porque además las imágenes son preciosas. Y nos vamos de inmediato a la Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, la Plaza de Abasto es justamente eso, el lugar, el mercado, donde no hay diferencia. Cristianos, moros, de un lado o del otro, se juntan en un lugar, ¿no es cierto?, antiguamente a comprar. Bueno, todavía la Vega Central sigue siendo un lugar muy democrático donde se junta. Y quiero presentarle a nuestros invitados en esta Plaza de Abastos, Gloria Lorena Soto Castillo, de profesión perito criminalista, ¿no es cierto?, con mención en documentología forense, con una experiencia de más de 25 años en el sector bancario. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos.
Buenas.
Don Roberto Traslaviña Meri, director, ¿no es cierto?, de la Federación de Sindicatos Unilever, FENAISUN, y del Sindicato Número 3 de Empresas Unilever, técnico electrónico con estudio en contabilidad general, administración de empresa y marketing. Así que, una vez más, don Roberto, bienvenido a Citoyen.
Muy amable, Jaime. Gracias.
Y don Luis Chávez Garrido, psicólogo, licenciado y magíster en psicología social, con una vasta experiencia en disciplina laboral, clínica, investigación social, educacional y comunitaria. Ha trabajado en capacitación, desarrollo organizacional y docencia, y se desempeña en el Sindicato de Trabajadores LAN Express de la nueva empresa LATAM. Así que muchas gracias, Luis, también por acompañarnos.
Hola, buenas noches.
Lo más cerca que puedan, por favor, del micrófono. Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes, y a ver si estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Dentro de las varias acepciones que estuvimos buscando, investigando, esta es como la más coherente. Se le llama sindicato a aquella agrupación de gente, de trabajadores, que se organiza para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes integran o se asocian. Se trata de organizaciones de espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo en las condiciones de contratación. ¿Estamos de acuerdo?
Efectivamente, sí.
¿Y por qué? Perdonen que parta con una cosa humana, personal, pero Gloria, no sé, Luis, ¿no es un cacho en el siglo XXI meterse a dirigente sindical? ¿Quita horas de familia, de tiempo?
No es yo en lo personal creo que no es diferente a lo que antiguamente, cuando nace el sindicalismo, hoy día.
Ya.
Siempre es lo mismo. Este rol se cumple por vocación, lo cual no debería perderse. Fue así antiguamente y debería seguir siendo así hoy día.
Correcto.
Debiese haber, sin duda, deberíamos una preocupación particular hoy día por los trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles.
Sí.
En tiempos en donde la globalización, diríamos, de alguna forma nos está arrastrando a un nuevo modelo de hacer sindicalismo.
Y algunos otros elementos, Luis, o sea, se habla por ahí que hay varios estudios. Este tema, ¿no es cierto?, de la comodidad, esta cosa de que los trabajadores dicen, voy a ir a perder tiempo en asambleas, en reuniones, me quita tiempo, a lo mejor me voy a jugar una pichanga, me voy a un happy hour, no sé, y esta cuestión de es lo mismo, si al final vamos a terminar negociando y el bono va a ser el mismo. Es un poco la apatía, ¿no es cierto?, del siglo XXI, y porque además nos hemos vuelto con el siglo XXI, con el neoliberalismo, más individualistas también, nos interesa menos lo colectivo.
Sí, hay una propuesta de hacer un ejercicio social desde el individualismo, sin duda. Pero el sindicalismo reúne ciertas características sociales necesarias. El movimiento social se representa desde el sindicalismo. El sindicalismo es un eje que hace cumplir un avance social importante en la historia de Chile, en el Chile actual y en el Chile futuro. Entonces el sindicalismo va a estar vigente y presente tal cual como ha estado en la historia.
Yo quiero compartir con Gloria, con nuestros auditores también, un personaje que me llamó profundamente la atención mientras estábamos haciendo la investigación preliminar. Crystal Lee, su nombre es soltera, nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, el año 40, justo un 31 de diciembre, quizás anunciando que su vida pondría fin a una serie de beneficios abusivos en el ámbito. Nosotros lo conocimos como el filme Norma Rae, ¿no es cierto?, interpretado por Sally Field, y justamente es una mujer que falleció por cáncer y cuyo tratamiento, dicen, ¿no es cierto?, se retrasó a causa de sus luchas. Ella, hay una escena muy especial donde
previo a la salida del, del lugar donde está haciendo la protesta, ¿no es cierto? A puño, a mano alzada, escribe la palabra unión, se para sobre una mesa y la muestra, y eso provocó. ¿Esos mitos heroicos ya desaparecieron del sindicalismo actual? ¿Cuál es tu visión?
Sí, en gran parte han desaparecido como esencia, digamos, pero todavía existen esas personas. No todo hombre tiene su precio, es parecido a eso. Sí. ¿Ya? Pero existen todavía ese tipo de personas que pueden hacer cambio.
Sí. Y al parecer, según las estadísticas, estuvimos revisando, las mujeres se están acercando un poco más a la cantidad de dirigentes sindicales que los hombres.
Sí, sí. También... Bueno, no sé, también es efectivo eso, que hoy día la mujer ha tenido un protagonismo más alto, más importante, ha surgido al mercado laboral en forma bastante fuerte, ¿ya? Y hoy día la mujer ha pasado por un, digamos, un ciclo en que en un principio no comprendía bien el rol. Pero yo creo que hoy día la mujer está, me ha tocado conocer a muchas dirigentes, sobre todo en el rubro mío, donde sí hoy día se posicionaron más de su rol que debe cumplir la dirigente sindical.
Y según las estadísticas, Roberto, habría crecido del 2015 a la fecha 2,5 más o menos a las sindicales. Exacto. Lo cual es un buen presagio.
Yo asumo, diríamos, que hay un porcentaje importante que lo coloca la mujer, diríamos. ¿Ah? Ahora, ese 15% sin duda diríamos que es insuficiente, diríamos, para una verdadera representación, considerando que además ese 15% está más vinculado, diríamos, a empresas antiguas. Correcto. Empresas, diríamos, más consolidadas que el grueso, diríamos, que es mediana y pequeña y pymes. Diríamos.
Exactamente. Sí. Al parecer la minería se lleva el porcentaje mayor de sindicalización en el país, según los últimos datos. Ahora, vamos un poco a esta idea, a esta gestación, ¿no es cierto?, fundacional que instalan ustedes desde una serie de empresas privadas que crean, ¿no es cierto?, esta coordinadora de sindicatos del área privada. Y esto surge, y se los pregunto así directamente, como una alternativa a la CUT o algo parecido.
Mira, ¿Luis? Sí. A ver, esto nace estrictamente desde las problemáticas básicas. Nuestro sector aeropuerto, existe una gran problemática de sindicalización y problemas laborales. La empresa a la cual nosotros representamos es un epicentro de práctica sindical en Chile, LATAM, un epicentro. Okay. Hay irregularidades de manera fuerte. Por lo tanto, proponer un referente nuevo sindical donde tenga una autonomía recta hacia la defensa de los trabajadores es necesario. Nosotros no venimos a proponer ni a convencer sobre un nuevo modelo, una nueva práctica de ejercicio sindical. Más bien creemos y convencemos que los trabajadores manifiesten esto. Lo que plantean ustedes hace un momento con respecto a la definición de unión o de articulación, existe, está presente en el movimiento social chileno. Los trabajadores, la junta de vecinos, los vecinos de cada población necesitan regularizar sus derechos. El sindicalismo es un eje más para cumplir esa necesidad real. Entonces, es cierto, nosotros no venimos a vender una propuesta de un nuevo referente y aquí traemos las soluciones a la problemática. Nosotros creemos que es necesario construir un ejercicio real. Venimos con algo de historia en el sindicalismo desde las centrales. Yo fui dirigente de la CUT por varios años. No compartimos ciertas prácticas. Creemos en que el sindicalismo necesita una independencia, una real práctica. Necesita desembarazarse de las prácticas partidistas del sindicalismo para que cumpla un rol de eje representativo. ¿Hacia qué? Hacia las necesidades de los trabajadores y su familia. Entonces sí convencemos, y por lo menos nosotros estamos muy convencidos, de que es necesario cultivar un referente real y que los trabajadores y los sindicatos nacionales del sector privado observen y se den cuenta de que, vuelvo a la frase inicial, de que unificándose se pueden consolidar mejores avances.
Correcto. Gloria, ¿qué empresas están asociadas hoy día a esta coordinadora sindical?
Hay de distintos sectores.
¿Ya?
Yo represento lo que es el sector financiero bancario, ¿ya? Y todas las filiales, todo lo que es, digamos, apoyo al giro. En el caso de LATAM, aeropuerto, Induslever, tenemos de Jumbo Autónomo también, supermercados, tenemos de Clínica Las Condes, ¿ya? Son más o menos entre 15.000 asociados entre todas las organizaciones que le estoy mencionando.
Roberto, en el documento que ustedes nos hicieron llegar también hay un principio. Perdón, a partir...
Me faltó una. La Confederación Bolivariana del Transantiago.
Ah, qué bueno. En el documento que tú nos haces llegar, hay un manifiesto, ¿no es cierto?, de ustedes como entidades sindicales, respecto a que esta no es una relación piramidal, que es una relación bastante horizontal, donde hay menos caciques que indios, por así decir.
Exactamente. ¿Ya? Bueno, la verdad es que... cómo nos hemos organizado, diríamos, es a través de una mesa de conducción, más que de una estructura, diríamos, con presidente, vicepresidente.
¿Eso se lo copiaron a los pingüinos ustedes o no? No, porque los pingüinos operaban en las mesas de prensa, sí. O sea, ya. No existió nunca un presidente.
Bueno, la idea es que es ampliar la vocería, diríamos.
Ya.
Es que, en que las temáticas que tiene el mundo del trabajo, diríamos, puedan ser desarrolladas por los distintos actores, diríamos, o sindicatos que participamos de este movimiento. Por lo tanto, solamente requerimos, diríamos, de que las temáticas que tomemos las podamos desarrollar lo mejor posible para ser un referente de opinión y ayudar, diríamos, para que particularmente la legislación o la agenda de legislación que tenga este gobierno podamos nosotros llevar la cortita, diríamos, de tal forma que podamos aportar para que las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, diríamos, sean las mejores posibles.
¿Y cuál es la posición de ustedes respecto a la reforma laboral planteada por la presidenta Bachelet? Quien quiera, sí, por favor.
Nosotros tenemos mucho alcance no muy positivo al ejercicio de la reforma. La reforma ha afectado fuertemente al ejercicio de la sindicalización. Más bien, esto es una opinión muy muy personal.
Perdona, incluso hay varias consultoras, varios líderes de opinión de consultoras que dicen que una de las alzas de sindicalización es por el miedo de un sector a no estar sindicalizado porque justamente la reforma puntualizaba una defensa quienes estaban sindicalizados por quienes estaban fuera del sindicato.
Bueno, esa es una de las distinciones que quiero hacer yo. La verdad que... da la impresión de que no es tan ligero este cambio. El aumento de la sindicalización tiene que ver con otro ejercicio que se produjo propio. Pero antes de explicar o comentar eso, quiero decir de que da la impresión de que los técnicos, los especialistas, los dirigentes sindicales, el gobierno anterior, leyó lo que iba a suceder. No puede ser de que tal desenlace que afectó y que ha afectado y está afectando fuertemente la práctica sindical real haya pasado tan en banda. No es así. Los grupos negociadores cambiaron de nombre, ahora se llaman sindicatos interempresa o sindicatos base, y son sindicatos amarillos y que afecta estrictamente la práctica del sindicalismo real, que defiende a los trabajadores, que enfrenta a la empresa, que asume un rol de colaborador, pero que lamentablemente tiene que tomar un ejercicio más de confrontación para nivelar y equilibrar situaciones. Entonces la reforma laboral sin duda que ha afectado la práctica real o la articulación real del sindicalismo. En muchas empresas grandes a nivel nacional, estos grupos negociadores mutaron y ahora se llaman sindicato interempresa o sindicatos base. Entonces el trabajador está en la disyuntiva. Llega un trabajador a una empresa, no llega a sindicalizarse. El trabajador llega porque tiene necesidad, por supuesto, porque tiene urgencia financiera, lo que sea. Entonces, si este sindicato, interempresa, sindicato amarillo, viene y le ofrece negociar de forma anticipada para que se cambie el sindicato, se vaya al sindicato que está coordinado estrictamente por quién, por la misma empresa, resulta ser una debilidad el ejercicio mismo de la articulación. Entonces, la verdad que, como dije en un momento, esto es muy personal, sospecho de que no se haya hecho esta lectura. Y cuando tanto se ha profundizado e indagado, desde el decreto de Peñalosa de la Dirección del Trabajo, con instalarlo nuevamente los grupos negociadores, o que sea, da la impresión de que esta lectura se observó, pero existe tan fuerte el manejo del sistema capital, del modelo neoliberal, que pasa a ser en banda la articulación de las organizaciones reales.
Gloria, sí dime.
Complementar un poco.
Sí, perfecto.
Desde mi punto de vista, yo soy bastante crítica a la reforma que hizo Bachelet.
Ya.
Porque aquí se le vendió a los trabajadores que aquí el tema principal era terminar con los rompehuelgas. Sin embargo, la letra chica que trae la reforma trae muchos derechos que estaban y que desaparecieron. Y concluyo yo que Javiera Blanco, porque pareciera que aquí ni los íconos dirigentes que estaban en la CUT en su tiempo de la reforma, ni la ministra, que era Javiera Blanco, pareciera que no sabían lo que hacían. Yo creo que ellos, Javiera Blanco, hiló muy fino en la reforma, porque hay un montón de derechos que desaparecieron para los trabajadores. Por ejemplo, sin embargo, por ejemplo...
¿En qué sienten ustedes que perdieron?
Mucho. Hay muchas. Partimos con el multirrut, ¿ya?
Okay.
Que antes lo único que tú tenías que hacer era, si tú llevabas una cantidad de trabajadores a una negociación, la dirección del trabajo tenía un mes para dirimir y decidir si era o no parte de la misma empresa, si había un solo RUT ahí, ¿ya? Bastaba que tú cumplieras con tres criterios. Resulta que hoy día, Bachelet, cuando hace esa reforma, porque estamos hablando de trabajadores y de negociación colectiva, cuando hace la reforma del multirrut, ya partimos mal, porque hoy día tú, para ir a ganar el multirrut, tienes que ir a un juicio común y corriente, ¿ya?, donde se va a demorar un año y medio a dos años el juicio, más tienes que cumplir como con 12 criterios, y tiene que ser muy técnico, porque si no puedes perder, si pierdes un solo criterio, pierdes el juicio, sabiendo que es la misma empresa, ¿me entiendes? Partiendo por eso. Después vino la reforma. Partimos aquí con el gran tema de los servicios mínimos. Hoy día tú tienes primero... Ya era complicado ir a un proceso de negociación, y hoy día tú te encuentras con el tema de los servicios mínimos, que también es parte de una negociación. Tienes que partir negociando con ese proceso primero. Tienes hoy día detenidos en la dirección del trabajo un montón de informes de servicios mínimos, porque ese personal no da abasto para sacar las resoluciones que se necesitan a tiempo para que parte un proceso colectivo. O sea, si la negociación duraba 4 años, hay gente que ha tenido que esperar hasta 5 años para poder negociar.
Correcto.
Partimos mal desde ahí. Vino la criminalización de los dirigentes sindicales. Tremendo. O sea, hoy día yo voy a una huelga, y si hago una presión psicológica al gerente... Capaz que me voy...
Eso se va a llamar en un tiempo más acoso sindical.
Es acoso, y por lo tanto te pueden desaforar, porque resulta que tú estás haciendo un acoso laboral a la administración de la empresa.
Correcto.
¿Ya? Una tremenda criminalización, que nadie habló de eso cuando se discutía de la reforma. Y nadie tampoco sabía, porque la verdad que aparecieron todos estos temas cuando ya Bachelet manda a la Cámara este proyecto. Y desaparecen los adherentes, que antes era facultad de los dirigentes o del sindicato llevar adherente.
Correcto.
Ahora esa facultad desapareció.
Correcto.
¿Ya?
Es que estamos llegando ya al minuto final. Roberto, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de asociados que tienen ustedes en estas empresas?
Nosotros somos aproximadamente 15.000 trabajadores. Somos hoy día 9 organizaciones: sindicatos, federación y confederación, digamos, que reunimos esa cantidad de trabajadores, que creemos nosotros que para iniciar este trabajo de coordinadora sindical es un número bastante interesante. Y esperamos, diríamos, que lo vayamos con trabajo, lo vayamos fortaleciendo, diríamos, invitando a otras organizaciones a que se sumen a este interesante proyecto.
Correcto. Vamos a adquirir un compromiso, Gloria, Luis, Roberto. ¿Les parece en octubre busquemos una fecha? Y me gustaría que dedicáramos más tiempo, no solo el tema de la reforma, sino también hoy día cómo se está dando en el tema de la economía, las quiebras, el fantasma del desempleo para los gobiernos, que es terrible, donde empiezan a desaparecer los inspectores del trabajo y dejan que los empresarios, con tal de que no despidan gente, pasen por encima de una serie de legislaciones.
Y a veces son especulaciones.
Exactamente. También. Señorita Gloria, Radio Universidad de Chile y nuestro programa quiere entregarles un regalo. A nuestros invitados les entregamos libros, buena compañía.
Gracias.
El bello sino de Argos Geria, de Sergio Jara, para usted.
Muchas
¿no
gracias.
Cierto? Y para que los caballeros no peleen, le voy a regalar el mismo. Acúsome padre, soy periodista, para que empiecen a entender desde el otro lado del río, de Enrique Ramírez Capelo, para ambos. Roberto, por favor.
Gracias.
Y también para Luis.
Muchas gracias.
Y agradecerle, como te digo, en octubre busquemos una fecha, porque me interesa mucho con ustedes, que son dirigentes.
Sí.
Este es un espacio dedicado a las organizaciones sociales y sobre todo, digamos, los dirigentes sindicales. Así que
por la invitación. Nosotros, como coordinadora, creemos fielmente que podemos construir una palabra real de los trabajadores. De 100 empresas en Chile, solamente 15 tienen sindicato. Entonces, ahí hay una realidad real del ejercicio de la representación. Nosotros creemos que la representación es de los trabajadores. Así el sindicalismo, su práctica y su defensa nace desde esa idea. Y aquí estamos para eso.
Ok. Yeah. Bueno, gracias. Ojalá que sea un lindo homenaje a don Clotario Blest, también un hombre que se puso un mameluco de principio a final, digamos, un verdadero líder. Cita Carla, muchas gracias. Adiós. Don Patricio, al Avero, al Manuel, a la Belén y a don Bruno también por la fotografía. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.